De la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia, dándole efectivamente la bienvenida en la tarde de hoy a todos y cada ellos que de 3 a 4 de la tarde mantienen su sintonía con este su programa a través de las ondas de Radio Martí, agradeciendo la asistencia técnica en estudios de Tony Simón y la producción de Jaime Almiral. Bueno, hoy vamos a tocar algunos temas de la región vinculados estrechamente con la tiranía castrista, y para ello, pues, indudablemente, tengo el infinito placer de compartir esta primera media hora de análisis con Rodrigo Durán, periodista colombiano, periodista que tiene su muy escuchado programa en Radio Mambí, en las mañanas, al mediodía, un periodista equilibrado, con opiniones coherentes, y para mí es un placer recibir a este joven periodista, que reitero, americano, de origen colombiano, y muy familiarizado con la causa cubana. Buenas tardes, Rodrigo, y muy bienvenido a Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, Cari. El honor es para mí estar en tu programa y es un gusto saludarte, pero ante todo reitero, un honor estar en tu espacio.
El honor es mío. Te escucho en las mañanas y verdaderamente, conjuntamente con Nelson Rubio, pues ustedes crean, ¿no?, una dinámica muy especial. Pero, Rodrigo, indudablemente la región está convulsa. En el día de ayer, pues se celebró un evento, ¿no?, que indudablemente y contó con la presencia de muchísimas personas de la vida cultural, política de este país, y fue en solidaridad con países que están tristemente dominados por la cabeza de la hidra, que es Cuba, es donde está el mal, con las comunidades de Venezuela y Nicaragua. Tristemente tenemos que hablar de tu país, Colombia, porque indudablemente Colombia es la joya de la corona. Colombia es un país que siempre, siempre, esa tiranía ha querido meter sus manos, y de hecho trató de hacerlo en un tiempo, pero bueno, tuvo un presidente que lo rechazó. Y quisiera saber en este momento cómo tú ves la situación de tu país, porque hay quienes opinan que cuando Colombia estaba precisamente acorralando a toda la guerrilla, tanto de la FARC como del ELN, surge ese diálogo de paz en La Habana, Cuba, donde indudablemente no existe libertad de prensa y donde ellos pues estuvieron años, ¿no? Pero hoy por hoy hay articulistas que señalan que hay como un narcodesplazamiento en tu país y hay un oscuro panorama para el país. Duque ha tratado de manejar la situación, ha pedido disculpas por aquel momento que tuvo, ¿no?, de crear como una especie de situación económica, pero de pronto saltó una violencia total. Él ha tratado por todos los medios, y detrás de esto está la mano de Petro. Petro, que es un hombre que indudablemente sería como que ya la institucionalización, pues, de lo que podríamos llamar un Estado, uno más, que llega al poder por medio de las urnas y se mantiene en el poder. Y te digo datos porque, por ejemplo, en este momento hay preocupación por lo que está pasando en zonas como en Santander en el Cauca, donde llegan 85 familias, 182 personas desplazadas de Santander, de Quillayao. Las causas chopes entre grupos al margen de la ley. Me gustaría que me dijeras en qué punto está Colombia y cómo tú viste desde tu perspectiva como colombiano ese proceso de paz. Álvaro Uribe había llevado, quizás algunos simpaticen con él, otros no, a la FARC al punto casi de rendición. Había descabezado a sus principales dirigentes, los tenía acorralados. Vino Juan Manuel Santos, que era su sucesor, y indudablemente ha creado todo esto, donde hoy por hoy, pues la FARC son un partido político dentro de tu propio país.
Para empezar, ahí siempre le estoy diciendo a los colombianos, para entender, y esto pasa con todos nuestros países, para entender la realidad de un país, pues obviamente uno tiene una perspectiva muy distinta desde el exterior al interior. Y eso sucede similar con si hablas con un cubano que vive en la isla y hablas con un cubano que vive en el exilio y ha probado la libertad, ha probado la democracia y sabe lo que eso significa. Lo propio pasa en Colombia, es decir, Cuba no solamente actualmente, sino por siempre ha estado metida en Colombia y en nuestros países. Yo siempre le digo a Nelson Rubio, mi compañero en las mañanas, le digo, como nosotros nos criamos y como nosotros nos educamos y nos levantamos en toda Latinoamérica, es pensando que el régimen de Cuba pues es un régimen heroico, son los que realmente llevaron la libertad de la isla, y eso es lo que nos meten en la educación poco a poco, en colegios públicos, en universidades públicas. Yo le decía a Nelson, yo recuerdo momentos de tertulia en high school o en la universidad donde el Che Guevara era un héroe, ¿no? Donde es habitual que un universitario lleve una camiseta con la imagen del Che Guevara o se escuche en música alusiva al régimen. Y tuve varios compañeros de estudio que, por ejemplo, estudiaron radiología y el gran premio era ir a Cuba a especializarse. Y así crecimos en Latinoamérica y así continuamos creciendo en Latinoamérica. Entonces, crecemos con esa ideología izquierdista comunista en nuestro ser, muchas veces, y yo lo diría de las mayores oportunidades, de manera involuntaria. Y cuando entonces salimos y nos damos cuenta de una realidad, es cuando empezamos a pensar diferente. Y eso es lo que está pasando ahorita mismo en Colombia. Crecemos con esa filosofía de que el que tiene dinero hay que quitárselo, al que tiene un mejor vehículo que el tuyo hay que dañarlo, hay que rayarlo, hay que quemarlo, el que puede establecer un negocio hay que quitarle el negocio. Crecemos con esa ideología. Eso bien canalizado por fuerzas de izquierda comunistas que empiezan en Cuba con su estrategia ideológica y militar, se aplican perfectamente al momento que está viviendo Colombia. Todo empieza con una disculpa, la que sea, cualquiera. Subieron la papa, subieron el arroz, subieron el transporte, la disculpa.
Sí, pero es como si hubieran estado, perdón, agazapados.
Sí.
Agazapados y a la espera de que Duque, un presidente que indudablemente no ha sido mal presidente para el país, dictara una ley equivocada para de pronto saltar y crear un conflicto
claro,
que ha sido horrible, que ha causado paralización. Y es que Duque también indudablemente no ha quitado el dedo del renglón sobre pedir la extradición de todos esos narcoterroristas que se encuentran en Cuba del Ejército de Liberación Nacional. Sabemos que las embajadas cubanas en el exterior, muchas de ellas, se dedican al proselitismo político y más. Entonces, indudablemente, aquí fue como que un aldabonazo que le dieron a todos los que estaban a la espera de un fallo, y eso que Duque, indudablemente, pues ha tenido una conducta de conciliarse y no lo ha logrado.
Sí, pero ahí no hay, aquí lo que pasa también, Cari, y si te das cuenta de la realidad, te refieres a la reforma tributaria, la reforma de impuestos, es decir,
correcto,
subir más los impuestos. Pero si te das cuenta, en este momento está pasando, es decir, los impuestos los van a subir y ya no hay esa disculpa de la izquierda de salir nuevamente a las calles. Al final, por el tema que estaban protestando, igual lo van a aceptar en Colombia, porque es una ecuación matemática. Si no hay impuestos, pues no hay ingresos, si no hay dinero a nivel gubernamental. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este momento? La izquierda, como quiera, Cari, quiere llegar al poder en Colombia, a través de Petro o a través de... Acuérdate que Petro, si vamos la página hacia atrás, es un exguerrillero del M-19, otro era preparado, entrenado, adiestrado en Cuba. Viene Petro, pero ahora está la otra fuerza, y es la fuerza también del partido del FARC, que no le ha ido bien a nivel político. Y tenemos un tercer actor, que es el ELN, una guerrilla que estaba prácticamente desaparecida. Resurge con la firma de la paz de la FARC, que se va de los campos y deja ese territorio desocupado para que el ELN lo tome. ¿Qué es lo que hace el ELN? Que era lo que hacía la FARC. Negociaba simplemente cambiando cocaína por armas y por dinero. Eso es lo que hace la guerrilla en Colombia. Entonces, si tú vas a mirar los montos del dinero que ellos manejan, o las hectáreas de coca que hoy están cultivadas en Colombia, superan ampliamente al pasado. Es decir, nunca antes el narcotráfico se había estado moviendo como se está moviendo hoy en Colombia. Se mueve de manera diferente. Ya no hay un Pablo Escobar, no hay una familia Rodríguez, ¿me entiende? Grandes capos ya no existen. Ahora el narcotráfico se ha convertido en pequeños narcotraficantes de bajo perfil que mueven el negocio. Eso ha ayudado con el tema de mexicanos que están llegando a negociar directamente con las guerrillas y con los grupos criminales en Colombia. Todo esto tiene su brazo político. Por eso hay congresistas en Colombia que están comprometidos en el tema del narcotráfico y corrupción, que ese es el tema que le interesa principalmente a la izquierda en Colombia. El tema de la corrupción es la joya, lo que necesita la izquierda para financiar cada al poder. Más allá del narcotráfico, acuérdate que todos estos regímenes no van haciendo negocios. Si salió un narcotraficante, negocian con ese. Si sale un secuestrador, negocian con ese. Con el que sea que les pueda representar ayuda para llegar al poder. Ahora bien, el tema de la corrupción que está metida en este momento en Colombia y ha aparecido en varias oportunidades, lamentablemente, como uno de los países más corruptos a nivel mundial, es lo que atrae a la izquierda. Si vamos a ver a Cuba, si vamos a ver a Venezuela, si vamos a ver a Nicaragua, son países que mantienen sus dictaduras gracias a la corrupción. Y lo peligroso de esto, Cari, lo peligroso de esto, y es el momento en el que está Colombia, es un momento exactamente igual al que estuvo Venezuela, un país que estaba bien financieramente, pero que se cansó de la corrupción, se cansó de que se robaran el dinero. Y las personas que son las que ponen el voto en desconocimiento y en saturación de lo que está pasando, combinado con un bonito discurso izquierdista que promete y nada cumple, es ahí el peligro en el que se pasa fácilmente de la derecha a la izquierda. Y ahí es donde viene la desgracia de un país. Es como una especie de parásito que va comiendo poco a poco. Así que lo de hoy en Colombia, si vemos el panorama, está un Petro que no puede... Al final recuerda a Cari que ellos, una vez que llegan al poder, se muerden y se comen entre ellos. Petro simplemente es el vehículo.
Saturno se devora a sus hijos como se los ha devorado en Cuba.
Exactamente.
Y en medio mundo. Ahora, fíjate, aquí hay algo muy preocupante, porque se ha reportado la masacre de 61 personas en lo que va del año este 2021, fueron asesinadas 3 personas, una de ellas menor de edad, en Armenia. Uh-huh. Esto lo está denunciando la Defensoría del Pueblo, había emitido una alerta temprana por la presencia de autodefensas gaitanistas.
Uh-huh.
Y la oficina del Valle de Aburrá, que controlan el narcotráfico y los corredores de droga de la región. Y aquí es donde viene mi pregunta, porque indudablemente Colombia y su frontera con Venezuela está total y absolutamente entrelazada en este tipo de operaciones donde se denuncia que elementos de la FARC están viviendo como perfectamente tranquilos bajo el patrocinio de Nicolás Maduro.
Uh-huh.
Y indudablemente, pues por ejemplo, el 23 de julio fueron reportados al Instituto de Estudios para el Desarrollo de Paz, el INDEPAS, y el 31 del mes anterior en el barrio de Simón Bolívar, pues indudablemente estos ataques que han sido perpetrados y que resultaron con 3 muertes, porque yo recuerdo la época en que Pastrana creó la zona de despeje. ¿Recuerdas tú también?
Uh-huh. Absolutamente, sí. Porque casualmente soy de una ciudad que está en la vía. Yo soy de una ciudad que se llama Neiva, está en el departamento del Huila, y el Huila hace límite con el Caquetá, que fue donde se estableció el centro de los diálogos a los que te refieres.
Efectivamente, y uh-huh. dieron al traste con eso también. Lo que hicieron fue crear un espacio más donde operar. Yo recuerdo que, y yo decía, yo trabajé para IRCN con Ardila Dule,
uh-huh. uh-huh.
creo que era la única periodista cubana dentro de la nómina de Radio RCN, que uh-huh. tenía los estudios aquí en Biscayne Boulevard. Y recuerdo que la presión que sintió Ardila Dule para, en Colombia, para, por la forma en que la cadena RCN que aquí en Miami funcionaba y criticaba todo esto que estaba creando Samper, y que luego más tarde, pues, bueno, Gaviria, para qué uh-huh. decirte, lo obligaron prácticamente a cerrar la emisora aquí en Miami. Y siempre he seguido mucho el tema de Colombia. Estuve en la cumbre de los países no alineados en Cartagena de India, que por cierto es un lugar precioso, y me di cuenta de la complicidad que existía dentro de muchos países, porque siguen invitando a países de estos regímenes totalitarios a eventos internacionales donde no cumplen, donde van a crear labor de proselitismo. Son más bien lugares donde ellos van asociarse para establecer más y más y expandir ese fenómeno que hoy por hoy se llama el ALBA. Recordemos que el Foro de Sao Paulo también volvió a la vida con Lula da Silva, y donde fue la reunión en La Habana, Cuba. Y de ahí en adelante hemos visto un destape que ya ha cogido hasta una de las democracias más estables, que es Chile. Dame tu criterio.
Bueno, Cari, porque mientras te estoy escuchando en la exposición tuya, simplemente pienso en lo que hace la izquierda y lo que hace el hoy es acudir al lado de más necesidad de las personas de nuestros países. Es decir, ahí donde hay hambre, donde hay ausencia muchas veces de Estado, producto de la corrupción, donde precisamente no llega lo que muchas personas quisieran tener. Y la ecuación más fácil es echarle la culpa, en este caso, a Estados Unidos, porque entonces ese es el enemigo, ese es el que quiere invadirnos, viene y se roba el petróleo. Yo crecí con todas estas versiones, la cuestión del resentimiento hacia Estados Unidos y hacia el que hace algunos años estuve en Colombia y experimenté eso en el mismo aeropuerto de mi país saliendo de regreso a Estados Unidos. Entonces te das cuenta que el discurso es básicamente el mismo, es decir, aquí vengo, quiero prometerles que vamos a cambiar, que vamos a mejorar, el pobre tendrá derecho a todo, el pobre puede vivir ahora en los barrios donde han vivido los ricos, no hay ningún inconveniente, el pobre podrá tener acceso a la universidad. Y prometer es muy bonito, prometer es muy lindo, es el discurso de lo que la gente quiere escuchar, pero cuando te sientas en una posición administrativa y te das cuenta que necesitas dinero para ejecutar los proyectos, que necesitas personal capacitado para ejecutar esos proyectos, que necesitas planeación.
Pero es que llega un momento, Rodrigo, en que los pueblos despiertan, como ha despertado hoy por hoy el pueblo de Cuba, porque estos jóvenes que se tiraron a la calle de forma espontánea en este levantamiento popular que nos cogió a todos de sorpresa, porque el que me diga a mí que lo esperaba está mintiendo rotundamente.
Nadie lo esperaba, nadie.
Nadie lo esperaba. No había incluso un exilio, y lo digo responsablemente, como una mujer que lleva en esta lucha muchos años, porque detrás de cada periodista, comentarista o personalidad hay un ser humano que ha sido tocado por esa tiranía. No había un plan en este exilio para una contingencia de esa índole. Más sin embargo, se ha logrado reestructurar toda una serie de fuerzas mancomunadas para poder apoyar a ese pueblo. Pero yo veo que, por ejemplo, cuando ellos llegan a los países, lo que prometen no lo cumplen. Donde dicen que van a dar, y esto me recuerda, caramba, la historia, Fidel Castro tomó el poder, se lo robó, porque él no era el único que estaba dentro del liderazgo que derrocó a Fulgencio Batista, en lo que se apodera del poder y sinceramente le promete a los niños que van a ser el futuro. Ese hombre nuevo es el que hoy está en la calle no pidiendo jeringuilla, no pidiendo un vaso de leche, no pidiendo comida, sino libertad, porque cuando se vive en libertad se tiene la oportunidad de ser única y exclusivamente un hombre que decide su destino. Y dicho esto porque yo recuerdo que me daba pesar ver cómo por los años la comunidad colombiana fue satanizada, incluso en Estados Unidos, antes de que Estados Unidos implementara el Plan Colombia, se calificaba a todo y cada uno de los colombianos como elementos no deseables. Y eso es triste. Y hoy por hoy estamos viendo que eso mismo está ocurriendo con todos estos pueblos sometidos, secuestrados, por culpa de estos elementos que se apoderan del poder para maltratar y conculcarles sus derechos humanos, civiles y políticos.
Pero tú sabes, Cari, ¿qué es lo que pasa en Colombia? Directa o indirectamente, la mayoría de los colombianos dependen del Estado, bien sea directamente a través de un empleo o a través de un contrato. Hoy en día mucha gente vive a través de pequeños contratos que puede tener con el gobierno y de esa manera generar el sustento para su casa. Y los grandes corruptos tienen esos mismos contratos, la diferencia es que son millones de dólares que están comprometidos y que se están robando de manera progresiva y así no llega el dinero donde tiene que llegar. Y por eso es que tiene tanto poder el Estado y al convertirse en una dictadura, al llegar una de estos personajes de izquierda al gobierno, prácticamente maneja los hilos del país.
Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias por haber compartido conmigo tus ideas, tus criterios, como un joven que se crió en un país adoctrinado, porque si el régimen castrista invirtiera en el mejoramiento de Cuba y los cubanos, el dinero que invierte en el proselitismo político, los cubanos no estuvieran en la calle hoy pidiendo libertad. Gracias, Rodrigo, un placer haber hablado contigo.
Absolutamente, Cari, para mí un honor y saludos a toda tu audiencia.
Muchísimas gracias y me voy a mi primera pausa y regreso con mucho más en Tras la Noticia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia para hoy, día agosto 2, año 2021. Se fue julio, que era el mes del encanto. Vamos a ver agosto si viene con más encanto, o viene con más pandemia, o viene con más violencia, o viene con arcos de triunfos y de libertad para el pueblo de Cuba. Pero bueno, indudablemente quiero darle la bienvenida a mi invitada en el día de hoy, la profesora Ileana Fuentes, con la cual vamos a comentar temas relacionados con la problemática cubana. Pero intrínsecamente vamos a hablar sobre un artículo muy fuerte, porque las vidas negras cubanas importan. Aunque nadie lo quiera creer, el negro cubano quiere vivir en libertad. El negro cubano quiere, como todo, y hay en su inmensa mayoría, los que se tiraron a la calle de forma espontánea, eran de todas las razas, color y credo. No había liderazgo. Ese grito de patria y vida le ha retumbado en los oídos y ha sido un amplio bofetón a esa tiranía. Y precisamente mi primera pregunta para mi invitada hoy, la profesora Ileana Fuentes, es: ¿hasta dónde las vidas de los negros cubanos importan cuando Life Black Matter ha hecho una declaración solidarizándose con el régimen castrista bajo este clima de represión y de violencia, esta tremenda cacería de brujas que ha llevado adelante? Adelante, Ileana.
Esa es nuestra trinchera: la libertad de Cuba, la democracia en Cuba, la libertad de todos los cubanos. Y claro, con un renovado espíritu de esperanza por todo lo que hemos visto en las últimas 3-4 semanas, desde el 11 de julio.
Uh-huh. Un antes y un después.
Un antes y un después. En muchos sentidos. No solamente el pueblo se botó a la calle, la juventud se botó a la calle. Yo estaba viendo las estadísticas. Hay 906 personas arrestadas o desaparecidas, detenidas o desaparecidas, desde el 11 de julio. 712 son hombres, 194 son mujeres. Y dentro de ese número hay 19 menores de edad, 5 hembras y 14 varones. Las hembras, las muchachas, hay 3 de 17 años, 1 de 16 y 1 de 15. Entonces, de eso vamos a hablar hoy también. Pero volviendo al tema de Black Lives Matter, no debe de extrañarnos, aunque por pudor se pudieron haber callado la boca, no debe de extrañarnos que una organización como Black Lives Matter, que ha sido, vamos a decir, captada por la izquierda desde el principio, fue fundada por personas de izquierda en este país. Eso no lo digo yo, eso está documentado. Y lo que pasa es que a través de la historia hemos visto muchas personas de izquierda. Recuerdo cuando el caso Padilla, hace años y años, que toda la izquierda intelectual del mundo, con contadas excepciones, condenó al régimen de Fidel Castro por el atropello del escritor.
No, y otro tanto ocurrió cuando, por escarmiento, fusiló a los tres.
Exacto.
Muchachitos.
Exactamente.
Hasta Saramago se olvidó.
Exactamente.
Pero qué mala memoria, ya hoy por hoy se olvidó.
Pero esta gente se olvidó, y no es que se olvidó, es que verdaderamente no le importan las vidas negras que no sean fuera de los, que no sean en los Estados Unidos. Yo incluso yo que apoyo el movimiento de los, apoyé el movimiento de los derechos civiles, era una adolescente casi recién llegada de Cuba, exilada en los años 60, apoyé el movimiento de derechos civiles, he apoyado siempre las causas por la igualdad y por la equidad de toda la raza.
Hay una distancia tan grande entre este movimiento y las ideas de Martin Luther King.
Absolutamente.
Tan soberanamente grande.
Y de los seguidores de Martin Luther King, que no son necesariamente
que lograron la reivindicación de todos los negros norteamericanos.
Exactamente. Entonces, pero es muy lamentable haber hecho este papelazo, porque este papelazo que ha hecho Black Lives Matter en ponerse de parte de un gobierno blanco, que es como ponerse de parte del gobierno de Sudáfrica cuando existía el apartheid. Exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, es lamentable y la cuenta se le va a pasar en algún momento a Black Lives Matter, a la dirigencia actual de Black Lives Matter, por haber metido la pata, como decimos, hasta donde el cepillo no toca, al haberse puesto de parte de un gobierno, de un régimen represivo, que no lo digo yo, ni lo dices tú, ni lo dice fulano, ni mengano. No. Lo hemos visto por fotografía, por video, lo hemos visto, llevamos días, llevamos décadas, pero últimamente, a lo que viene estas protestas, lo hemos visto, se ha visto hasta en el último confín del planeta, porque ya la comunicación y la información no se puede esconder.
Yo preguntaba si la vida de los negros cubanos no importaba, porque el 80% de la población penal cubana es negra.
Exacto.
Y si ellos no se ponen la mano dos veces para públicamente crear este atropello contra los negros cubanos, ¿qué no pasará dentro de esas cárceles y prisiones?
Exactamente.
Donde nadie tiene acceso.
Se ocupa. Exacto.
Y donde desde yo recuerdo las denuncias de Jorge Luis Pérez Antunes, estando en prisión, un hombre negro, que indudablemente, recuerdo la muerte de Orlando Zapata Tamayo, otro hombre negro, recuerdo a Peñalver, recuerdo cómo fue prácticamente borrado de la historia cubana Gastón Vaquero,
exacto,
otro hombre negro. Entonces, aquí es donde viene la gran diferencia del desencuentro de una organización clasicista, porque ellos no viven en barrios negros. Ellos viven en lugares muy, muy selectivos. Su dirigente.
Y hablando específicamente de Cuba, obviamente no viven en Cuba, ni van a dejar sus comodidades capitalistas, burguesas, para irse a vivir a Cuba a pasar de necesidad y hambre, obviamente. Entonces, lo que ofende de un grupo politizado como este, lo que ofende es que ni siquiera hagan sus investigaciones, como se dice aquí, su research, para ver de qué cosa es lo que van a hablar y qué es lo que van y a quién van a respaldar. Si hubieran hecho eso, hubieran hecho otro tipo, quizás otro tipo de declaración. Lo que pasa,
o se hubieran callado la boca.
O se hubieran callado la boca, que hubiera sido lo más correcto, callarse
ya,
la boca.
Ya que no simpatizaban, al menos el que no lucha, que no estorbe. Ahora, quiero pasar a otro tema contigo, porque dentro de todo esto tenemos que hablar de lo que ha ocurrido luego del levantamiento popular con Cuba, donde más de un centenar de mujeres cubanas han sido detenidas tras las manifestaciones, entre ellas menores de edad. Y recuerdo que no sé, hace menos de un año la UNICEF declaró con relación a hasta los niños cubanos, ¿no? porque también niños están encarcelados, niñas, muchachitas y varones, que su familia, aunque ya ellos, debido a las denuncias que se han hecho en el mundo entero a través de estas movilizaciones que ha llevado adelante toda la diáspora cubana en el mundo entero, han tenido que ponerlos a muchos en prisión domiciliaria, lo cual sabemos que es una espada de Damocles. Pero ¿por qué tantas mujeres cubanas detenidas? ¿Hasta dónde? Este es un régimen misógino, cruel, y se ha ensañado tanto con la mujer cubana.
En mi opinión, está pasando lo mismo que pasó cuando el fusilamiento de los tres muchachos de Centro Habana, de los tres muchachos de Centro Habana, que los fusilaron para dar un escarmiento. Y esto es para dar un escarmiento. ¿Por qué? Porque vuelvo a mencionar, desde que las mujeres en el cerro sacaron sus refrigeradores y sus muebles para el medio de la calle y bloquearon el tráfico en protesta por las terribles condiciones de vida en las que estaban padeciendo. Desde ese momento, aunque ya se tienen que haber dado cuenta antes, el régimen se dio cuenta que las mujeres no se iban a callar la boca ni iban a dejar de protestar, y que probablemente iban a estar además con la prensa independiente llena de valientes jóvenes cubanas que reportan y fotografían y vuelven a reportar y vuelven a entrevistar a los disidentes o al cubano de a pie en sus necesidades diarias, ¿no? Ellos se han dado cuenta que las jóvenes mujeres cubanas dijeron hasta aquí, no más, porque son las que llevan sobre sus hombros la vida y la muerte de su familia y de sus hijos. Entonces están dando un escarmiento. Eso es lo que han hecho con esta niña de 17 años, Gabriela Sequeira, que ahora está bajo arresto domiciliario, pero le echaron 8 meses de cárcel en un juicio sumario cuando la arrestaron en la Virgen de su vida. Está Letiz Ailey Patterson, de Luyanó, de 27 años, una madre soltera que tiene 3 niñas menores de edad, sin casa, viviendo agregada con la familia, ha sido condenada a 1 año de cárcel. Está en la prisión del Guatao, donde además hay unos casos de COVID espeluznantes, y esta niña, Letiz, es asmática. O sea, su vida peligra. Está Nara Kelly Clavijo, que tiene 18 años, y yo te digo, y me pregunto, entre 17 y 18 años, ¿cuál es la diferencia? Bueno, es mayor de edad, pero no importa, es una jovencita también, arrestada y bajo arresto domiciliario mientras la instruyen de cargo, porque no saben ni de qué cargo la van a instruir, esperando juicio. Está Yenesí Hernández Martínez, de 25 años más o menos, no sé la edad exacta, pero por ahí está. Estaba comprando pan en la calle y la arrestaron por sospecha de que estaba en la protesta. Está Rocío Brito Torres, de 22 años, de Cárdenas, que tiene un bebé de 1 año que se lo arrebataron de los brazos para arrestarla.
Tenemos a Leovani Gutiérrez Jiménez Guzmán, de 15 años.
Exacto.
O sea, estamos hablando de mujeres que son menores de edad, una de ellas hasta lactante.
Exacto. Entonces, ¿te das cuenta hasta dónde, hasta cuándo? Ya no solamente estamos hablando de los feminicidios que siguen sucediendo y no pasa nada, y no pasa la ley integral contra la violencia de género, porque a nadie en ese régimen le importa ni la violencia de género, ni la violencia general contra las mujeres, ni el atropello, ni las necesidades que las mujeres todas, de cualquier edad, están pasando en Cuba durante los últimos 60 años.
Hemos hablado aquí en este programa nosotros de los feminicidios, de cómo la policía si puede, caramba, tú gritas, patria y vida, y hay 25 militares alrededor tuyo en 5 minutos. Y gritas que han matado a una mujer como Daniela Cinta Marín, de 23 años y a su madre, Liena Martín, que fueron apuñaladas el pasado 25 de junio en su casa y no aparece ni tan siquiera un policía para hacer un seguimiento, buscar al asesino. Y estas mujeres fueron asesinadas por el esposo de una de ellas en la comunidad rural de Paja de Arroz, en Guaracabuya. Sí. Imagínate, en un poblado en Placeta Las Villas. Nosotros a veces fallamos en el aquel de no indagar qué ocurre en zonas urbanas, en zonas del interior. Y tenemos que, gracias a Dios y gracias a las denuncias que se reciben a diario a través de nuestra emisora, a través de los videos, a través de periodistas independientes, de mujeres que trabajan con flamur y que verdaderamente llevan adelante una tarea heroica, lo digo yo desde el primer momento, denunciando lo que pasa no solamente en Cuba, en el mundo entero, con las mujeres rurales, pues conocemos de esto. Dame tu opinión, ¿qué es lo que está pasando en Cuba? ¿Por qué tú gritas patria y vida? Lo grito la mujer, ahora, se pueden cansar de gritar para que investiguen lo que ocurre con los feminicidios que aumentan cada día en Cuba y no pasa nada.
No solamente las mujeres que gritan que ha habido un feminicidio, en este caso es un doble feminicidio, madre e hija. 23 años la hija, que deja a sus niñitos menores de edad, huérfano, y la madre de Liena Martín, de 42 años. Pero no digas eso. Esa noticia está acompañada con unos datos que indican que ese mismo tipo de asesinato, de feminicidio, sucedió hace unos 10 años en una situación muy parecida, la expareja de la muchacha que también la mató. Y en este caso, la expareja de Daniela, que es el padre del hijo menor de ella, ya tenía, no se sabe cuántas denuncias por abuso de género, por maltrato. O sea, esto no coge a nadie de sorpresa. Las autoridades no pueden decir, ay, no sabíamos, ay, no teníamos idea. Porque el hecho de que las mujeres maltratadas no tengan refugios y no tengan a nivel oficial, porque es ahí donde único las cosas se permiten hacer, a nivel oficial ninguna protección ante la ley o protección a nivel de barrio de esos hombres maltratadores y abusadores. No hay protección para esas mujeres. Y no es que se enteren ayer que esto está pasando. Esto se sabe en las estaciones de policía, se sabe en los hospitales, porque cuando una mujer va a una sala de emergencia y tiene heridas, lesiones, como le dicen en Cuba, entonces ella puede hacer la denuncia. Si no tiene lesiones, oye lo que te voy a decir, si no tiene lesiones y no tiene sangre corriéndole por la frente, no puede plantear la denuncia, porque lo que ha habido es un desacuerdo, un altercado ahí en familia, y entre marido y mujer nadie se debe meter, y aquí no ha pasado nada. O sea, la negligencia es totalmente consciente y a propósito. A las mujeres no les vamos a prestar ninguna atención porque nosotros tenemos cosas más importantes que resolver. Claro, que resolver, hay muchos problemas que resolver en la sociedad, pero este problema, que es de vida o muerte, es prioridad, es la prioridad. Y no se le está dando ni se le ha dado. Tú no has oído últimamente en estos días con estas muchachas jóvenes, algunas adolescentes y otras 22, 23, 24 años detenidas y sentenciadas en juicio sumario. Tú no has oído a la Asamblea Nacional del Poder Popular hacer ningún tipo de protesta. Igual que Black Lives Matter, las vidas de los cubanos y de los cubanos afrodescendientes en particular, simple y llanamente no importan. El cubano tiene que tomar el toro por los en realidad, y las cubanas también, y lo están haciendo. El 11 de julio fue una gran tomada por los cuernos de ese toro que es el gobierno machista de Cuba.
Mira, Daniela Rojo tiene 25 años, madre de dos niños, está encarcelada en la prisión del Guatao por intentar sumarse a las protestas.
Sí,
o
señor.
Sea, estamos viendo como que indudablemente la represión ha ido de puerta en puerta, porque ellos sí no olvidan y no perdonan.
No perdonan.
Ellos se aguantaron un poco cuando vieron que el plano internacional se le viraba, que fue hasta debate en lugares como España, hasta Trudeau se le viró, el gobierno de Canadá. Han sido muchos los países que han pedido respeto para todos estos manifestantes pacíficos que lo único que salieron a la calle fue con sus flacos y esqueléticos cuerpos pidiendo basta ya, porque hay una pandemia de COVID que no es atendida mientras médicos son exportados al exterior.
Exacto.
Porque justamente sancionan a un Otero Alcántara, lo rapan y lo encierran con presos comunes. Movimiento San Isidro, que creó esta avalancha de apoyo internacional también.
Exacto.
Entonces, cuando estamos viendo todo esto, es donde yo digo, ¿y dónde están la OEA, que le dio una manito de gato y que no quiso celebrar su Consejo Extraordinario de Derechos Humanos, lo postergó? ¿Dónde está la doctora Bachelet, que es la que dirige precisamente el tema de los derechos humanos en Ginebra? ¿Dónde está Almagro? En fin, ¿dónde están estas organizaciones y Naciones Unidas?
¿Pero dónde va a estar la Bachelet, que preside la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, cuando Cuba tiene un escaño en esa comisión? ¿Qué hace Cuba? ¿Qué hace China, que también es otro país, que está ahí en esa comisión, deliberando sobre los derechos humanos en el mundo? Cuba, ¿qué hace Cuba ahí? Entonces te das cuenta que ni siquiera en las organizaciones internacionales con poder, que es donde está el poder, hay un entendimiento claro de la situación. Un país violador de los derechos humanos no puede estar sentado en la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
No, hombre, no, es el lobo cuidando a las ovejas.
Exacto. Entonces nos preguntamos, ¿dónde está Bachelet? ¿Dónde está la OEA? ¿Dónde está? Pero es que esa es la pregunta, ¿dónde está?
Ahora mi pregunta es breve para ti, porque el tiempo se me viene encima. Este levantamiento popular de julio no tiene vuelta atrás. Este movimiento ha comenzado a andar, ha dicho basta y van a lograr su objetivo, que es que el mundo, y ya lo lograron, sepa que en Cuba no hay ni socialismo ni comunismo, sino hay un estado de terrorismo estatal. ¿Tiene o no tiene reversibilidad este movimiento, Ileana Fuente? ¿Llegó para quedarse?
No hay marcha atrás. ¿Tú sabes por qué? No solamente porque la gente perdió el miedo, punto. Pero hay otra razón, y es que el régimen no tiene con qué aliviar las penurias del pueblo que se tiró a la calle el 11 de julio. Y como no tiene cómo arreglar ese potaje, este movimiento de rebeldía, de exigencia de los derechos y de libertad, no tiene marcha atrás.
Muchas gracias, Ileana Fuente, por haber compartido este espacio de hoy en Tras la Noticia. Las gracias también a Tony Simón, desde los estudios de Radio Martí en la asistencia técnica, a mi productor Jaime Almiral. Ahora los dejo con el boletín de noticias y la programación de Radio Martí. Que tengan todos muy buenas tardes. Mañana venimos por más.
El 20 de mayo.
de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo
mejor. Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.